This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Estamos contentos y emocionados. Traigo una gran invitada para todos ustedes, a una persona que, como por ahí dice un libro, es un mujerón, ¿sí? Alguien que admiro y que respeto mucho su trayectoria. Me gustan mucho las trayectorias que se construyen a lo largo del tiempo y no una persona improvisada. Déjenme les presento a Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid?
Muy bienvenida. Muy bien. Gracias, Jorge, por la invitación. Uno más uno, tres.
Eso. Oye, Ingrid, ¿qué es eso de ser un mujerón?
Bueno, pues ser un mujerón no es algo que uno ya es y ya te queda siendo un mujerón. De hecho, cuando escribí mi libro, que se llamaba así, había personas que me escribían de pronto, ya sabes, el hate, y decían, es que ella ya se siente un mujerón. Y yo, no, a ver, esta es una guía para ser un mujerón, pero las mujeres sabemos que tenemos una carga muy fuerte a nivel cultural de lo que deberíamos de ser. Y ser un mujerón es exactamente lo contrario de lo que deberíamos de ser. Ser un mujerón es lo que somos, y encontrar eso dentro de nosotras mismas puede ser un trabajo de toda la vida.
¿Quién es Ingrid Coronado? ¿Cómo te defines?
No me había puesto a pensar. No me gusta definirme. De hecho, creo que si hay algo que es constante es el cambio. Y los seres humanos somos los que más cambiamos a lo largo de la vida, del tiempo, de los años. Por lo tanto, cuando me he definido como un algo, me doy cuenta que a la siguiente hora ya cambié. Y entonces no me gustaría decir quién soy yo así como tal. Hay un dicho que dice que una persona nunca cruzará el mismo río dos veces, porque cuando vuelves a querer cruzar el río, ya no eres ni la misma persona, ni el río es el mismo río. Entonces, o sea, te podría decir, soy una mujer que trabaja mucho para salir adelante, pero no todo el tiempo, no siempre. A veces soy una mujer que le gusta relajarse y disfrutar de la vida, pero no todo el tiempo. A veces soy una mujer que disfruta mucho de estar con sus hijos. Soy una mamá muy entregada, pero no siempre, ¿no? Entonces, creo que el decir quién soy me pondría en una posición en la que me sentiría como con poca libertad de ser realmente quién soy.
Te gusta mucho compartir con tus hijos. Veo en tus historias que andas en el pádel, ¿no? Y juegan muy bien pádel, por cierto.
Sí, son buenazos. La verdad, ha sido una de las grandes sorpresas de los últimos años, porque nunca me imaginé que un deporte como el pádel iba a ser tan importante en nuestras vidas. Y podría decirte que en el último, un poco más de un año, ha sido nuestro motor. Y cuando digo ha sido, no es porque yo sea una gran jugadora, sino porque acompañarlos dentro de este mundo del deporte ha sido para mí una experiencia divina, una experiencia padrísima.
Ingrid, ¿cuáles son las características de ser un mujerón?
Bueno, un mujerón es una mujer que trabaja mucho para encontrarse a sí misma y descubrir toda la magia que tiene dentro de ella. Un mujerón no se deja atrapar por lo que los demás opinan de ella. Un mujerón se ama, se quiere, se cuida. Eso es importantísimo. Por lo tanto, no permite que nadie le haga daño. Un mujerón es bueno en su trabajo, porque le gusta, porque lo ama. Y podría decir que es como una detective de su propia vida, que intenta descubrir cuáles son las cosas que la hacen feliz y que hacen feliz a las personas que la rodean.
¿Qué consejo le das a las mujeres solteras?
Uy, en este tema me he metido mucho porque yo crecí creyendo que de lo que se trataba en la vida era de casarte, tener hijos, vivir en pareja y que así es como una persona iba a ser feliz. Y la vida me ha mostrado facetas muy distintas que yo ni siquiera imaginaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto me vi casada y casada ya no era un lugar que en donde yo podía estar bien y ser feliz. Y me vi en la necesidad de divorciarme dos veces, sí, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a preguntarme a mí misma si realmente mi felicidad tenía que ver con estar con una persona, con estar con alguien, en estar en pareja, ¿no? Y para descubrir si realmente esa era mi felicidad, pues me tuve que dar un periodo un poco largo en soltería. 9 años. Sí. Que no es cualquier cosa, ¿no? Y a pesar de que en esos años sí tuve algunas citas, sí salí con algunos hombres, sí tuve un noviecillo por ahí, podría decirte que el 99% del tiempo de esos 9 años realmente estuve sola. Y me di cuenta cómo las mujeres tenemos mucho miedo de estar solas. Sí. ¿No? Porque la cultura nos ha querido hacer creer o nos ha hecho creer que estar sola es malo, que solamente si eres una mala persona mereces estar sola, sí, que si estás sola es porque nadie te quiere, que si estás sola es porque pobrecita, porque no ha encontrado a alguien, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo descubrí que estar sola no es eso, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos miedo de estar solos y que en realidad no pasa nada si estás solo un tiempo, al contrario, es cuando puedes tener una enorme oportunidad para descubrir cosas de ti que estando en pareja a lo mejor no encontrarías. Por lo tanto, para mí la experiencia de estar sola fue una experiencia magnífica porque me permitió cambiar mi mundo, cambiar mi vida, cambiarme incluso a mí misma. Y puedo decirte que después de este periodo yo ya no pienso igual, yo ya no siento igual, yo ya no soy la misma persona, ya no tengo los mismos gustos, ya no tengo las mismas preferencias. Incluso podría decir que gracias a este periodo en soltería pude descubrir cuál es el propósito de mi vida. Y eso es un enorme regalo.
¿Qué significa el divorcio para Ingrid?
Ay, una experiencia sumamente dolorosa, pero a veces necesaria. Cuando alguien llega conmigo y me comparte que se está divorciando o que se divorció, no sé si felicitarlos o darles el pésame, ¿sabes? Porque para mí han sido dos experiencias muy dolorosas. Han sido experiencias en donde he tenido la sensación de haberlo perdido todo. Pero también, por otro lado, son dos experiencias que me han traído los más grandes aprendizajes de mi vida y que me han fortalecido de formas inimaginables. Por lo tanto, también puedo decirte que así como hoy puedo reconocer que el divorciarme ha sido de lo más doloroso que he experimentado en la vida, también ha sido de los más grandes regalos que he tenido en la vida. Por lo tanto, es una experiencia que puede tener muchos matices.
¿Divorciarse es un acto de amor propio o no tiene nada que ver, Ingrid, desde tu punto de vista?
Totalmente. Sí.
¿Qué es el amor propio?
En eso también he trabajado mucho, porque durante muchos años me decían, incluso terapeutas, o leía libros, o veía en redes sociales, o en internet, ¿no? El amor propio, hay que quererse a sí mismo, y hay que amarse a sí mismo. Y yo decía, pero si yo me amo mucho a mí misma, ¿de qué me están hablando todos estos? ¿No? O sea, como, ¿por qué tanta insistencia? ¿No? Si yo lo que pensaba es, a ver, yo no creo que exista, o a lo mejor sí, algún ser humano al que le digas, tú te amas, y te diga, no, yo no, yo la verdad me odio, ¿no? Sí. Pero a través de nuestros actos podemos demostrar que no nos amamos, que realmente nos odiamos. Y justo esa es una de las áreas en las que hablo ampliamente en mi libro Mujerón. Sí. Que para aprender a amarte a ti mismo, para poder recuperar tu amor propio, primero tienes que reconocer en qué áreas te odias, en qué áreas te estás odiando y cómo te odias. Te puedes odiar odiando tu cuerpo, sí, intentando cambiarlo todo el tiempo, o estando en dietas excesivas, o continuamente en cirugías, o abusando incluso en el gimnasio. O sea, sí, cualquier experiencia que podría ser de cuidado, si lo haces en exceso, podría ser una muestra de que tu amor propio no está en el mejor lugar. Pero también puedes odiarte a través de las relaciones personales. Si estás con una pareja que te maltrata, con una pareja que es violenta, o en el trabajo te tratan mal. O sea, cualquier persona que esté a tu alrededor que no te esté tratando como tú quisieras que traten a tus hijos, para mí esa referencia es magnífica. porque a veces creo que queremos más a nuestros hijos que a nosotros, pero si nos cuestionamos, a ver, si yo supiera que a mi hijo o a mi hija sí. lo están tratando así, ¿me parecería que está bien? Y si la respuesta es no, tenemos que trabajar en nuestro amor propio, porque finalmente quiere decir que estamos en una situación en la que no nos estamos dando nuestro lugar, no nos estamos valorando lo suficiente como para reconocer que nadie merecemos que nos traten mal.
Ingrid, tú has tenido dos divorcios, lo acabas de mencionar. Uh-huh. ¿Cómo te recuperas de un divorcio? ¿Cómo te recuperas como mujer de un corazón roto?
Uy, con mucho trabajo personal. Para mí ha sido años y años de dedicarme a recuperarme a mí misma.
Sí.
Así de, ¿a qué te dedicas? A recuperarme a mí misma. Y sí, sí seguía trabajando porque finalmente soy la responsable en casa, pero la mayor parte de mi tiempo y de mi energía estaba puesta en cómo le voy a hacer para sentirme bien, cómo le voy a hacer para salir adelante a través de esta experiencia, ¿no? Y es curioso porque creo que muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles tendemos a victimizarnos. Y yo me hice el compromiso de no victimizarme, o por lo menos intentaba no victimizarme hacia afuera.
Sí.
En mi closet sí, ahí me victimicé muchas horas llorando. Pero como que generalmente trataba de estar buscando cursos, talleres, terapias, conferencias, libros. ¿Cómo le voy a hacer para reconocer que esto que me ha estado sucediendo no es que la vida me esté castigando? Porque también sí. siento que eso es uno de los cajones en los que muchas veces nos metemos, ¿no? A veces creemos que hicimos algo malo en el pasado. Cuando revisamos el pasado y no vemos algo con la gravedad de lo que está sucediendo en el presente, por lo menos en mi caso, yo sí dije, bueno, pues a lo mejor en otra vida, ¿no? Hice algo y por eso le estoy pagando a nivel karma, ¿no? Para finalmente reconocer sí. que no necesariamente es así. Que a veces estas experiencias son un enorme regalo. Y lo que puedo yo decirte a través de todo este tiempo es que he descubierto que no solamente la vida no me estaba castigando, sino que lo que la vida, el universo, Dios, la divinidad o como queramos sí. llamarlo, quería que cambiara de camino, ¿no? Y justo ayer estaba platicando con una persona que está muy cerca de mi corazón.
Sí.
Y le decía, es que si yo no hubiera pasado por lo que pasé, seguiría teniendo el mismo trabajo que tenía antes. Y ahora el trabajo que tengo me gusta más. Y si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, me seguiría relacionando con el mismo tipo de hombre que me relacionaba antes y me hubiera perdido de alguien como tú. Finalmente creo que a veces estas circunstancias, que puede ser un divorcio muy fuerte o puede ser la muerte de alguien o puede ser la pérdida del trabajo o puede ser una enfermedad, te dan la posibilidad de cambiar de camino y de darte cuenta que eso que tú creías que era una vida extraordinaria, pues a lo mejor no era tanto, ¿no? Y que sí. lo que la vida tiene para ti, pues sí puede ser algo todavía mejor.
¿De dónde vienen las inseguridades de las mujeres?
Pues yo creo que las aprendemos.
Ok.
Sí, yo creo que desde que somos muy niñas nos están dando información, a veces nuestros padres, a lo mejor los maestros en la escuela, los cuidadores, los tíos, en los medios de comunicación, a lo mejor hasta en la iglesia, ¿no? De cómo deberíamos de ser. Y cuando vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que eso que nos dicen que deberíamos de ser no somos nosotras, pues nos provoca mucha inseguridad, ¿no? O sea, podríamos hablar hasta como estándares de belleza, ¿no? Nos han dicho desde que somos muy niñas que tenemos que tener el cuerpo de cierta forma, sí. que tenemos que tener las piernas de cierta forma, que tenemos que tener la cara de cierta forma, el pelo de cierta forma. Y yo sí me acuerdo que en mi adolescencia me veía en el espejo y yo decía, pero es que yo no soy como eso que dicen que tengo que ser. Por lo tanto, yo no valgo, ¿no? Porque creemos que solo eso es valioso. Y pasa lo mismo en todas las áreas, ¿no? O sea, nos han dicho que si nos casamos, pues ahora sí que si ya te casaste, ya te tienes que quedar ahí para siempre, porque si no quieres estar ahí, entonces eso está mal y cómo, ¿no? Y el juicio es muy grande. Y entonces siento que esas cosas nos van generando muchas inseguridades, porque por un lado nosotros tenemos nuestra intuición que nos sí. está informando. Por otro lado, tenemos nuestros gustos y deseos. Por otro lado, tenemos nuestros dones y talentos. Pero nos han dicho que lo que tenemos que hacer es otra cosa. Entonces, ¿cómo confiar en eso que es con lo que venimos. Por eso creo que las mujeres la pasamos difícil en muchas ocasiones, porque pues no somos eso que quieren que seamos, somos mucho más.
Ingrid, ¿cuáles son las inseguridades más grandes que has tenido que trabajar tú en tu vida?
No, pues tenemos tiempo.
Pergamino.
Uf, así, permítanme. Sí, finalmente, no solo yo. Yo creo que todas las mujeres del mundo, y los hombres también, sí, tenemos muchas inseguridades. En lo personal, yo creo que mis inseguridades han sido o han ido cambiando a través de los años. Cuando estaba en etapa de adolescencia, como hasta los, ¿qué será? 30. Mis más grandes inseguridades tenían que ver con lo físico.
Sí.
¿Por qué? Pues porque primero estaba en un grupo musical que se llamaba Garibaldi, en donde la imagen era lo más importante, ¿no? Y después empecé mi trabajo como conductor en televisión, en donde la imagen era ya no lo más importante, pero sí de lo más importante, ¿no? Y entonces es cuando empecé a castigarme,
sí,
¿no? Empecé a odiarme a través de todas las restricciones y las presiones que tenía con respecto a cómo me debería de ver.
Sí.
¿No? Y eso me causó mucho dolor, me causó mucha inseguridad también. Y me pasó hace no tanto que de pronto vi un video de esa época y dije, es que no puedo creerlo, que cuando yo me vi en el espejo o me veía en un video, en una, sí, foto, yo no me veía así. Y me veo con los ojos de ahorita y digo, pues estaba divina, sí, ¿sabes? O sea, en ese entonces siempre creía que podía estar más delgada, más fuerte, más alta, más, ¿no? Y ahora que lo veo, digo, pero me veía bien así, porque pues, sí, finalmente he ido recuperando mi amor propio, en donde ahora puedo reconocer que cuando me veo en el espejo, lo que estoy viendo no es mi físico. Cuando nos vemos en el espejo, realmente a quienes nos estamos viendo es a nosotros mismos. Y si estás, por ejemplo, en una relación violenta o abusiva, por muy bonita que estés, por muy delgada que estés, no te va a gustar lo que vas a ver en el espejo. En cambio, si estás orgullosa o orgulloso de quien tú eres en realidad, puedes estar en la mañana con los pelos parados, con la cara sin pintura, a lo mejor subiste de peso, otro, sí, y te ves al espejo y dices, qué bien me veo, ¿no? Porque finalmente cada ser humano se ve a través de sus propios ojos y eso es lo que vale la pena que trabajemos más allá de lo físico. Pero después de mi etapa de adolescente, sí, pues empezaron mis inseguridades con respecto a las relaciones de pareja, que hoy en día, pues sí es mi más grande área de oportunidad, okay, y es en lo que más trabajo.
Inseguridades con tu pareja. Fíjate que es bien interesante que los que lo ven de fuera dicen, bueno, pues es que es famosa, sale en la tele, canta, lo tiene como que todo. Dices, pues, ¿por qué es insegura, no? A veces nos catalogan así cuando estamos detrás de una cámara. Uh-huh. Quiero que me platiques para la gente que no te conoce, Ingrid, ¿cómo empezó tu trayectoria? ¿Sí? Si lo vemos a veces en retrospectiva,
ajá,
¿había un plan para terminar donde estás tú hoy por todo lo que has pasado? ¿O la vida te fue llevando?
¿Cómo
fue?
Seguro hubo un plan divino. Me, sí, queda clarísimo que dicen que uno lo firma antes de nacer. Y sí, pues me queda claro que sí. Pero aunque a veces uno diga, neta, yo firmé esto. No, yo no creo que yo haya firmado esto. Pero con el tiempo te das cuenta que realmente sí. Ahora, con respecto a las inseguridades, sí, ahora que decías que se supone que una persona que a lo mejor es famosa, que sale en la tele, no debería tener inseguridades, una vez vi una como entrevista documental de Beyoncé,
sí,
en donde ella decía, bueno, pues es que todas tenemos nuestras inseguridades, y yo pensé lo mismo, ¿qué inseguridades puede tener Beyoncé? O sea, no solamente, sí, es como un icono, ¿no?, a nivel mundial, sino que aparentemente es la mujer más segura del mundo, hasta como camina, ¿no?
Sí.
Pero, pues sí, finalmente todos tenemos nuestras inseguridades porque está toda esta carga cultural que nos está presionando. Pero regresando a tu pregunta de si hay había un plan o si la vida me iba llevando.
Sí.
Yo cuando era niña, así chiquitita, y me preguntaban qué quería ser de grande, yo siempre decía que quería ser artista de fama internacional. No sé por qué fama internacional, pero yo decía eso. En ese entonces no había ni redes sociales, ni internet, pero yo decía de fama internacional. Y estudié la licenciatura en composición musical, porque yo quería ser como Madonna, ¿no? Pero que también supiera de música.
Ok.
Dejé la carrera por entrar a Garibaldi. Estuve en Garibaldi 5 años. Sí, fui artista de fama internacional. Recorrí muchas partes del mundo dentro de esta agrupación. Después salí de ahí, tuve a mi hijo. Y cuando me estaban entrevistando una vez en casa, de que había nacido mi hijo para un programa de televisión. Tiempo después de ese programa de televisión me hablaron para decirme que había una vacante, que si quería hacer un casting para dar los espectáculos. Dije, pues va, fui, lo hice y me quedé. Y nunca me imaginé que ese iba a ser mi vida profesional, ¿no? Que me iba a dedicar a las comunicaciones. A pesar de que cuando iba a estudiar mi carrera, yo quería estudiar comunicaciones. Y me dijeron que no, que porque era una carrera que estaba muy saturada y que nunca iba a encontrar chamba. Y pues heme aquí.
Fíjate nada más.
Exacto. Pero sí, ese fue como el principio de todo lo que he estado trabajando a lo largo de todos estos años.
¿Qué significó para ti estar en Garibaldi?
Fue una experiencia muy linda porque cumplí mi sueño de ser cantante, de estar en los más grandes escenarios, viajé por el mundo, fue maravilloso. Pero me atrevería a decirte que esta presión y esta inseguridad con respecto a lo físico, a la imagen, sí me hizo que fuera una experiencia no tan linda como podría haber sido. O sea, si a lo mejor hubiera entrado en un grupo en donde el físico no hubiera sido tan importante, pues a lo mejor hubiera podido estar un poco más relajada y disfrutar un poco más de las giras y demás. Pero como era muy físico, siento que en ese momento mis desórdenes alimenticios se hicieron sumamente grandes y entonces eso me causaba mucho sufrimiento.
¿Cómo superaste esos desórdenes alimenticios?
Con mucho trabajo.
Pero más bien, ¿cómo empiezan? Y te pregunto esto porque hay gente que ahorita los tiene, que estoy seguro que no son conscientemente competentes que lo tienen. ¿Cómo empiezan y cómo se superan?
Pues yo creo que actualmente hay un problema muy grande, porque en mi época no había redes sociales, ¿no? Entonces, finalmente, solo las personas que trabajábamos en televisión teníamos esta presión por la imagen, ¿no? Pero actualmente, con todas las chavitas tomándose fotos, subiendo redes sociales, con los likes, con cuántos te siguen, con esto se vuelve general y creo que sí es una problemática muy grande, ¿no? ¿Cómo empezó? Bueno, pues porque finalmente yo creía que el querer estar delgada y tener un buen cuerpo y verme bien era igual a cuidarme, quererme y tener un buen estado de salud. En ese momento nunca me imaginé que todo en exceso es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si tú le preguntas a una persona y te dices que yo tengo un plan de alimentación con el cual cuido ciertos alimentos, tú dirías, es una persona que es consciente y que se está cuidando y que está cuidando su cuerpo, ¿no? Sí. El problema es que yo mezclaba 3 dietas juntas. Entonces, le quitaba a mi plan de alimentación lo que prohibían las 3 dietas, por lo tanto, me quedaban 10 alimentos y de eso me alimentaba. ¿Por qué? Pues porque siempre podía estar más delgada, siempre podía tener mejor cuerpo, siempre podía tener más cintura, siempre podía tener mejores piernas. Entonces, hacía mucho ejercicio y a veces estaba de gira en Garibaldi y regresábamos del camión de haber estado en un palenque a las 2 de la mañana en Veracruz y a las 6 de la mañana me dejaban afuera del gimnasio para yo entrar y hacer mi rutina porque sentía que si no me entrenaba iba a subir de peso. Y si subía de peso, nadie me iba a querer. Y yo creo que esa es la clave del desorden alimenticio. Cuando crees que si subes de peso, si no tienes la imagen que deberías de tener, si no estás de una u otra forma, nadie te va a querer. Entonces, la respuesta a cómo me curé, pues primero dándome cuenta que si alguien me quiere por mi físico, no me quiere.
Okay.
No, que la gente que me va a querer por quien soy yo, no por si me veo delgada o no. No, y es curioso porque en el momento en el que reconoces eso, ya no subes de peso y ya no tienes que comer así. O sea, actualmente sí me cuido, ¿no? Y sí hay alimentos que sé que me caen pesados y prefiero no comerlos. Sé que hay alimentos que están llenos de grasas saturadas o, por ejemplo, los alimentos que son pues como de comida rápida y procesados y demás. No los como, pero porque quiero cuidar mi cuerpo. No porque vaya a subir de peso. Y ahí es donde puede estar la diferencia. Entonces, a las personas que sientan que su vida gira alrededor de lo que comen.
Sí.
Ejemplo, me invitaban a una cena Y mi pensamiento no era, qué padre que voy a ir a una cena, era, híjole, ahí va a estar bien difícil que haga mi dieta y si como lo que no debo voy a engordar. Ese es un pensamiento de un desorden alimenticio que tiene pues muchas consecuencias emocionales, psicológicas e incluso físicas. Entonces sí creo que tenemos que estar muy atentos de no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, porque pues ellos están en una edad muchas veces que es muy vulnerable a este tipo de problemáticas.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Ingrid, en toda tu trayectoria que tienes como carrera, ¿cuál ha sido el momento más duro, el más, no voy a decir controversial, porque eso es irrelevante, sino el que más te dolió a ti y el que más te costó superar?
No tengo ninguna duda. Pues fue cuando dejé de hacer televisión. Y es curioso porque yo tomé la decisión de dejar de hacer televisión. O sea, no fue que me corrieron, fue que yo lo decidí. Pero aún así fue bien fuerte porque llevaba 19 años siendo conductora de televisión. Y de pronto toparme con que ya no soy conductora de televisión fue como de, ¿entonces ahora quién soy? O sea, porque pues yo soy eso, sí. ¿No? O sea, yo soy la conductora de televisión que hace muchos programas, que le va súper bien, que gana mucho dinero, que es muy exitosa, que la gente la quiere. Y de pronto me topé con que ni ganaba dinero, ni la gente me quería, ni hacía televisión, ni era exitosa. Sí. ¿Sabes? Y entonces es, ¿qué me queda? Ahí es donde aprendí a no definirme, justamente, que es lo que hablábamos al principio. Porque como yo me había definido como todo eso, pues entonces sí fue para mí muy complicado encontrar qué más soy. Entonces ya decía, ok, soy mamá. ¿Y ya? ¿Neta? ¿No? No era pareja. O sea, ¿qué soy? Entonces como que estuve durante mucho tiempo, muchos años, descubriendo quién soy yo. Y ahí es donde me di cuenta que todos estamos cambiando continuamente y que lo mejor que podemos hacer es vivir el momento sin pensar que somos un esto o somos el aquello. Un poco como le hacen los niños.
Sí.
Cuando éramos niños, ahorita soy astronauta. Uy, el niño es un astronauta y habla como astronauta y está dentro de la nave como astronauta y piensa como astronauta. Pero a los 2 minutos ya no es astronauta, ya es bombero. ¿No? Y en ese momento él es el bombero. Yo creo que eso es lo que más nos conviene ser. Entonces, si estamos trabajando, ahorita tú eres un podcaster.
Sí.
Cool, perfecto, pero corte y ya eres otra cosa. Y qué padre que podamos experimentar todas las cosas que queremos, ¿no? Porque creo que es la única manera en la que podemos experimentar la vida con todo lo que es.
Sí.
Y no deprimirnos o no irnos al hoyo cuando alguna de estas cosas no está en nuestra vida. Y alguna de estas cosas en nuestra vida puede ser una pareja, ¿no? Para mí, la pareja era lo más importante en mi vida. Y cuando no tuve a esa pareja, yo sentí que me moría porque ya no tengo esa pareja, ¿no?
Sí.
Entonces creo que tenemos que pensar que somos muchas cosas, de manera que como si fuéramos una flor llena de pétalos. Y si un pétalo no está, pues no pasa nada. Tenemos todos los demás, porque somos todo eso.
Ingrid, ¿cómo tomas la decisión, si te está yendo súper bien, fama, buen timing, dejar la televisión? Dices, no te corrieron, ¿por qué la dejaste?
Ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida. Porque además, yo decía, ¿y el dinero? ¿No? ¿Y si nadie me contrata?
Sí.
Pero yo ya era muy infeliz ahí. Lloraba todas las mañanas 40 minutos, una hora, porque no quería ir a trabajar. hasta que llegó un punto en el que dije, ok, sí, soy una mujer responsable, soy una persona trabajadora, sé que tengo a mi cuidado, ¿no? Y en la manutención total a mis tres hijos, pero el universo no puede apoyar esto. O sea, el universo no puede estar de acuerdo con que yo esté en un lugar en donde soy tan infeliz. Algo se va a abrir después.
Sí.
Y sí, se abrió 2 años después. Sí fue un riesgo grande porque pues uno cree que cuando toma una decisión difícil, en la vida te va a ayudar. Y no necesariamente. A veces lo que la vida quiere es que vivas en una situación extrema o muy dura para que descubras cosas de ti que a lo mejor no podrías ver si las cosas estuvieran bien. Entonces sí, fue muy difícil, pero hoy que lo veo a la distancia, digo, qué bueno que lo hice. Porque si no, a lo mejor ahorita seguiría haciendo lo mismo que hacía antes. Y ya no hago solo eso. O sea, sí. Si me invitan a hacer un programa de televisión como los que he hecho, lo hago. Y qué padre. Pero también soy locutora de radio, pero también soy escritora, pero también doy conferencias, pero también soy creadora de contenido. Y ya soy muchas más cosas. Entonces, siento que el haber tomado esa decisión tan difícil me dio la posibilidad de descubrir en mí que puedo ser el astronauta, el bombero y el piloto aviador como un niño, ¿no? Y eso es uno de los más grandes regalos que puede tener un ser humano, darse cuenta que puede ser todo lo que quiera ser cuando quiera hacerlo.
Se puede tener todo, yo coincido.
Sí.
Ingrid, dices que llorabas 40 minutos, no querías ir a trabajar.
No.
Fíjate, eso no se ve en la tele.
No, pues ahí tenía que sonreír.
En la tele, ¿por qué no lo disfrutabas?
Pues porque la situación, o sea, sí creo que no me gustaría responsabilizar solo a lo que sucedía ahí en la televisión. También yo estaba rota. Y cuando tú estás roto, pues lo que estás manifestando en tu vida está roto también, ¿no? Sí creo que yo lo que necesitaba era estar conmigo, sanar mis heridas. O sea, yo era un animal muy herido que salía todos los días a poner la mejor cara. Pero para mí era un esfuerzo tan grande, porque yo no tenía ganas de poner la mejor cara. Yo estaba rota, yo estaba herida, ¿no? Entonces, sí creo que el que me diera la oportunidad de hospitalizarme, ¿no? En mi libro Mujerón tengo todo un capítulo que se llama El Hospital de Corazones Rotos. Y hago una analogía de cómo cuando tienes el corazón roto pasas por los mismos procesos ¿qué pasa a una persona cuando tiene un accidente y va al hospital a terapia intensiva?
Okay.
¿No? Y cómo al principio te sientes que te mueres, igual que una persona que llega al hospital en un estado de gravedad. Y cómo pasas por temporadas en donde lo que tienes es enojo y lo que tienes es miedo. Y cómo conforme te vas recuperando, vas de terapia intensiva a terapia intermedia y cuando te llevan a tu cuarto. ¿No? O sea, cómo vas pasando por ese proceso. Y cuando estás con el corazón roto, pues necesitas pasar por ese proceso también, ¿no? Y a veces no nos damos el tiempo o el chance de hacerlo porque nos han dicho que aquí estamos para ser felices, que de lo que se trata es de que le echemos muchas ganas, que tengamos la mejor de las actitudes, y no nos damos cuenta que para poder ser felices realmente primero tenemos que pasar por procesos que a lo mejor son de dolor, de lágrimas, de tristeza, de enojo, de rabia, de angustia, de ansiedad, para entonces ya poder ser felices y disfrutar de la vida.
Ingrid, ¿qué significa para ti la palabra vulnerabilidad? ¿Te consideras una mujer vulnerable?
Es el más grande poder que tenemos los seres humanos, y más las mujeres, aunque tiene mala fama, porque yo antes creía que ser vulnerable era ser débil, y siento que es lo que nos han vendido, y ahora me doy cuenta que ser vulnerable es un superpoder, porque es lo que realmente nos da la posibilidad de conectar con los demás, y el conectar con los demás es lo más bello que tenemos, ¿no? Más ahora, con todo lo que hay de distracciones, sí, ¿no? En donde ya es raro que podamos darnos el tiempo de aburrirnos, por ejemplo, en donde podemos ser creativos. Pero en las conexiones humanas, eso jamás va a haber algo tecnológico que lo pueda hacer, ¿no? Creo que es el mayor valor que tenemos como seres humanos. Y la vulnerabilidad es lo que te permite conectar con los demás seres humanos. Y no solamente hablo a nivel relación de pareja, a nivel familiar, a nivel laboral,
sí,
a nivel de amistad. O sea, el que tengamos la posibilidad de conectar con otro ser humano a través de lo que sentimos los dos, a mí me parece que eso es lo más bello que tenemos. Por lo tanto, valdría la pena que sea algo que nos atrevamos a hacer, que nos atrevamos a ser vulnerables y hablar de las cosas que nos duelen, que pues muchas veces no queremos compartir porque nos da miedo que le vamos a decir al otro dónde lastimarnos, ¿no? Sí. Y sí me ha pasado. O sea, desde que me comprometí a ser vulnerable y hablar de lo que a mí me duele, pues sí me ha pasado que en alguna temporada salía con un hombre y le decía, sí, es que a mí esta parte es la que me duele, o sea, esta es mi área sensible, y el otro le daba. Pero también eso me ayudaba a darme cuenta que esa no era una persona para mí, ¿no? Ahora saber que puedo estar con una persona con quien puedo, sí, ser vulnerable, y al contrario, el que él sepa cuáles son mis debilidades lo ayuda a él a no tocar a esos, sí, lugares, ¿no? Acompañarme a que lo que quede de esas heridas cicatrice, y si hay cicatrices, que no las vuelva a abrir, ¿no? Creo que el que no habla, Dios no lo oye. Y si nosotros no somos capaces de compartir con los seres que nos rodean cuáles son las cosas que nos duelen, que nos lastiman, y también las cosas que nos gustan, las cosas que nos hacen sentir gozo, las cosas que nos hacen felices, pues realmente no estamos conectando con los demás, no estamos amando como realmente podemos hacerlo.
Ingrid, ¿qué opinas de la frase "la mujer es el sexo débil"?
Yo en mi libro tengo el sexo débil, pero con débil. The, sí, devil. Es un truco. Porque las mujeres no somos nada débiles. Eso es lo que nos han querido hacer creer. Y es curioso porque creo que nos hemos comprado esa idea de que somos las débiles. Y si nos vamos a, por ejemplo, lo que significa la palabra fuerza, pues la fuerza es femenina. Empecemos por ahí. Las mujeres somos capaces de crear vida en nuestro interior y somos capaces de parir a un bebé. Si eso no es fuerza, sí, yo no sé cómo se llama, ¿no? Pero no solo eso, las mujeres somos capaces de hacer cosas inimaginables. El problema es que, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, nuestra cultura no quiere que seamos mujeres fuertes. La cultura quiere que seamos sumisas, que seamos débiles, que no hablemos. Y lo más triste es que no es un asunto de hombres. No son los hombres los que quieren que las mujeres seamos así. También hay muchas mujeres que quieren que las mujeres seamos así, ¿no? Y yo lo que he visto en los últimos años a través de mis redes sociales, con lo que me comparten millones de personas,
sí,
por un lado veo a muchos y a muchas, por eso a mí no me gustaría meter en el cajón de hombres y mujeres, porque veo tanto hombres como mujeres que realmente deseamos un mundo más equitativo, ¿no? No de igualdad, de equitatividad, ¿no? Porque reconocemos que los hombres y las mujeres somos distintos y tenemos capacidades distintas y tenemos gustos distintos, pero que cuando hacemos equipo podemos hacer cosas magníficas. Pero también hay muchos hombres y muchas mujeres que no quieren eso, que quieren estar en posiciones de superioridad, que quieren aplastar a los demás, o incluso lo que es peor, me parece. Yo he podido leer varios mensajes, varios testimonios de muchas mujeres que quieren que todas las mujeres estemos en esa posición de casi esclavitud, ¿no? Sí. Debajo de un hombre. Y que cuando habemos mujeres que no permitimos estar nosotras en esa situación, nos enjuician, nos critican, nos insultan. Y de veras que yo, cuando leo estos comentarios, digo, ¿es en serio? O sea, ¿no? Como, ¿por qué quieres estar en ese lugar? ¿No? Finalmente, creo que yo lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años, que lo que yo trabajo y lo que trato de comunicar a través de, sí, todas mis líneas de comunicación, es para las personas que realmente quieran tener una vida mejor. Porque así como yo he recibido muchísimos consejos de parte de muchísimas personas en mi vida que me han ayudado a salir adelante a través de las situaciones complicadas que, sí, a las que me he enfrentado, pues también me gustaría que las personas que están cerca de mí pues se puedan beneficiar de todo eso que yo he aprendido y experimentado. Y he descubierto que eso es lo que hoy en día no solamente es mi propósito, sino es lo que a mí me alegra, es lo que me da gusto, sí, es lo que me llena, es lo que me motiva, es lo que hace que todas las mañanas me despierte y diga, ¡yay! ¡Qué bueno que estoy viva!, ¿no? El poder compartir con la gente todo lo que he aprendido y poder ser como una línea de comunicación entre expertos, entre personas que tienen historias que contar, con las personas que quieran escuchar y que quieran beneficiarse de todo este conocimiento.
¿Por qué hoy en día hay tan pocas relaciones sanas? ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo que nunca ha habido muchas relaciones sanas.
No es de hoy.
No creo que sea algo de hoy. Al contrario, me atrevo a decir que es más sano no estar con una persona con la que no estás bien que mantener una historia de cuentos de hadas que es falsa, ¿no? El otro día también estaba hablando con una persona que está muy cerca de mi corazón y estábamos hablando del divorcio, ¿no? Sí. Y él hablaba de que cuando se divorció sentía que había fracasado, porque te han dicho que un matrimonio exitoso es el que dura toda la vida.
Sí.
Y que si te divorcias, entonces ya fracasaste, ¿no? Y lo que yo le decía es, a ver, cuando se puso esa ley, la gente vivía entre 35 y 40 años. Sí. Si tú estuviste casado hasta que tenías 50, fuiste súper exitoso, ¿no? Lo que pasa es que todo depende de cómo veas las cosas.
Me encanta.
Entonces, creo que tenemos que aprender que no se trata de estar con una persona hasta que la muerte nos separe. Se trata de estar con una persona hasta que la muerte del amor nos separe. Y mientras haya amor, estaremos juntos. Pero cuando ya no haya amor, me parece que es un acto muy violento quedarte con una persona que no te quiere. Y sería demostrarte a ti mismo que tú tampoco te quieres, porque si no, ¿por qué te quedas ahí? ¿No? Entonces, más bien creo que hoy en día, en donde hay tantos divorcios, más bien me parece que la gente se está dando cuenta que de lo que se trata es de que los dos miembros de la pareja estén bien, que los dos puedan disfrutar de un matrimonio sano, saludable, amoroso, donde hay comunicación, donde hay erotismo, donde hay complicidad. ¿Me explico? Y si no tienes eso, pues es mejor estar solo. Lo que pasa es que ahí es otro desafío, ahora estar solo, ¿no?
Sí.
Y finalmente estamos aprendiendo en este mundo y de lo que se trata es de que vayamos buscando qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace bien, sin lastimar a los demás. Y estar con una persona que no te quiere, me parece que eso tampoco es bueno para la persona que no te quiere.
¿Por qué se quedan muchas mujeres? Miedo, inseguridad, porque si ya no están a gusto deciden quedarse. He escuchado la frase, es la cruz que me tocó, es lo que me tocó cargar.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque quieren cargar su cruz. Ahora sí que respeto, pero no comparto. Pero sí creo que hay mucha presión social. O sea, cuando yo me he divorciado, sí me he dado cuenta que pues hay personas a las que les cuesta trabajo estar cerca de mí, porque soy una mujer divorciada. Y vivimos en pleno siglo... ¿Me explico? O sea, no estamos en... O sea, no sé si me explico.
Ok.
O sea, estamos en el siglo de las telecomunicaciones, de los avances, de, ¿no? De la información. Y yo no puedo creer que en pleno siglo XXI, ¿no? Tengamos pensamientos de que una mujer divorciada es una mujer fracasada. Me parece como algo terrible. Desgraciadamente, hay gente que sigue pensando así. Habrá mujeres que a lo mejor crean que no pueden salir adelante a nivel económico solas. Y eso también las mantiene al lado de un hombre. Ahora, yo conozco a muchos hombres que se han quedado en relaciones mucho tiempo porque no quieren ser un hombre fracasado. Porque creen que si te divorcias, fracasaste.
¿Por el qué dirán?
Pues sí, mucho. Mucho. Sí. Y yo creo que el qué dirán es lo que menos importa. También ese es uno de los grandes regalos que me ha dado la vida. Que cada vez me importa menos lo que la gente opine, ¿sabes? Porque si crecemos así, ¿no? Y nos, o sea, no sé tú cómo lo has experimentado, pero yo me he dado cuenta que hay ciertas personas que están aferradas a un matrimonio que no los hace felices por el simple hecho de no enfrentarse a un desafío tan grande como el de divorciarse.
¿Cómo trabajas el qué dirán? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Sabes? Yo soy fan de tu carrera, de tu trayectoria. Hace muchos años siempre veía la televisión y me acuerdo que un día te pusiste muy de moda en televisión porque te empezaban a tirar. Oye, que sí, Ingrid, en uno de tus divorcios, que sí hizo esto, que sí hizo aquello. Yo no te conocía, pero yo a leguas veía y decía, claro que no es cierto, claro que no es cierto. Pero la verdad no me puse a pensar más allá, o sea, sigue la vida. Ahora que te iba a entrevistar me quedé pensando y sobre todo me encantó cuando compartimos en Coatzacoalcos la conferencia TEDx, que vi tu TEDx y dije, qué chingona mujer que se paró y fue vulnerable, he pasado por esto, he pasado... O sea, que tú llegaste solita y tú te tiraste y dije, oye, mira qué padre. Sin embargo, el que quiera saber más, pues que vea la TEDx. Pero ¿cómo ha evolucionado, Ingrid, ese tema? ¿Cómo lo has trabajado? O sea, me quiero quedar con la parte de la herramienta. No, más allá de la historia, que a lo mejor todo el mundo la conoce. ¿Qué herramientas has tenido? Porque, híjole, hay gente que no la saluda si se quiere aventar de un puente. Ahora, a ti te ha pasado cosas fuertes. ¿Cómo se hace?
Pues para mí la más clara es el darme cuenta que haga lo que haga, me van a tirar.
Uf, qué fuerte.
Si hago A, me van a tirar porque hice A. Si hago B, me van a tirar porque hice B. Finalmente siempre vas a tener que tomar decisiones, ¿no? Y es curioso porque tú, por ejemplo, esto de que hablas que hago en mi conferencia, en donde hablo de las cosas que me sucedieron, tú lo ves como de, ok, ella se tira, ¿no? Porque lo hago con la intención de compartir lo que a mí me ayudó a salir adelante a través de esas situaciones.
Sí.
Pero hay quien lo interpreta como que me estoy victimizando.
Ah, no.
Me explico, cada quien ve la vida y ve los actos de los demás a través de sus propios ojos. Y me atrevo a decir que quienes a la fecha dicen que porque hablo de esos capítulos de mi vida es porque me quiero victimizar, son personas que les gusta victimizarse.
Sí, totalmente.
Y que es lo único que pueden ver, ¿no? Yo, por supuesto que no lo hago por victimizarme, me chocaría ser víctima, no quiero ser víctima y me rehúso meterme en ese cajón. Mi más grande intención es compartir que gracias a esos capítulos tan duros y tan dolorosos descubrí la magia de la vida, descubrí lo más hermoso del mundo. Eso es lo que me ha ayudado a ser feliz y eso es lo que realmente me interesa compartir, no hacerme la víctima en lo absoluto, pero cada quien va a ver lo que puede ver y entonces ya no me peleo con eso. Cuando me llega hate en mis redes sociales o que de pronto salgo en algún lugar y la gente comenta cosas, como que trato de ver lo que esa gente quiere decir.
Sí.
Y lo que quiere decir tiene que ver con su propia historia, tiene que ver con esa persona. O sea, como que eso es algo que me ha ayudado mucho, darme cuenta que un comentario hacia mí, a la que está describiendo, no es a mí. Es una confesión de la persona que lo está diciendo, ¿no? Y que lo que nosotros vemos es lo que somos. Por lo tanto, ya no me engancho, ya no me duele, ¿no? Además de que ya no es la cascada de comentarios negativos que era en esa época. En esa época el 96%, y fue un estudio que se compartió, de los comentarios que tenían mi nombre en internet eran negativos.
Wow.
Ni el presidente tenía números tan dramáticos, ¿no? Actualmente ya no es así. Me atreveré a decir que es exactamente al revés. Me parece maravilloso, ¿no? Sobre todo porque creo que el estarle tirando a la gente en redes sociales me parece que es una actividad que pues no le ayuda ni al que tira ni al que lo recibe, ¿no? Pero finalmente sí creo que el aprender a separar que el que digan algo de mí no me está describiendo, pues esa yo creo que es la más grande herramienta para que no te afecte lo que los demás digan de ti.
¿Por qué te atacaron tanto, Ingrid? ¿Por qué ese 96%? ¿Tiene alguna explicación?
Pues sí, era un gran negocio.
Oh.
Hubo muchas personas que ganaron mucho dinero a través de la historia de Ingrid es mala, ¿no? Y yo perdí mucho dinero a través de la historia de Ingrid es mala. Pero finalmente, pues yo no soy una persona mala. Esa es la realidad. Y he demostrado que las personas que me atacaron a lo largo de todos esos años estaban mintiendo. Y lo he demostrado con papeles. Y me explico, todo lo que yo he dicho en su momento he dicho. Y aquí está la prueba, ¿no? Legal de que lo que yo digo o lo que dije desde un principio era la verdad, ¿no? Pero pues no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y me queda claro que a la fecha sigue habiendo personas que siguen metidas en el mismo cuadrito de pero es que tú hiciste. Digo, ¿qué voy a hacer?
O sea,
no los voy a convencer nunca, ¿no? Y finalmente ya ni siquiera me interesa convencer a todos. Yo creo que hoy en día me atrevo a decir que las personas de mi comunidad que están más cerca de mí, muchas de ellas en gran parte son porque pueden ver este camino, porque lo han caminado junto a mí. Sí. ¿No? Y así como a mí me han sucedido cosas muy duras y he salido adelante, también las personas que forman parte de mi comunidad, y cuando hablo de mi comunidad, hablo de mi comunidad en el radio, en mis redes sociales, ahora en mi nuevo podcast de relaciones, de los lectores de mis libros. O sea, siento que todas estas personas hemos estado caminando juntas, porque mi historia no es tan distinta de la historia de los demás. Y el que yo salga adelante inspira a alguien a que salga adelante de la misma manera que a mí los que salieron adelante me inspiraron para salir adelante. Adelante, yo también, ¿no? Y vamos juntos, tomados de la mano todos, para crear pues un mundo mejor para nosotros y para nuestras familias. Finalmente, esa es mi intención. O sea, me atrevo a decirte que la gente que hoy en día me ama por las mismas razones por las que otras personas me odian.
Sí.
Me quedo con ellos y elijo quedarme con ellos, porque elijo ser yo quien soy y ser honesta. Pues para mí eso es lo que me hace más feliz y me hace más cercana a la gente de la que realmente quiero estar cerca.
Ingrid, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Vi completa la entrevista con Jordi, muy vulnerable, contaste muchas cosas. ¿Cómo te preparaste para eso?
Pues me tardé años. Sí. Jordi me decía, ¿y cuándo vas a venir conmigo? Y yo, no, todavía no estoy lista. ¿Y cuándo vas a venir conmigo? Y no, todavía no estoy lista. Y así estuvimos mucho tiempo hasta que le dije, estoy lista para hablar. Ahora sí puedo contar mi historia. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo fundamental. O sea, durante muchísimos años yo me callé. Me apedrearon, me insultaron, perdí todo, ¿no? Y yo estuve callada,
¿sí?
Prácticamente callada. Sí di una entrevista en Historias Engarzadas, en donde dije, las cosas son así, y me volvieron a atacar durísimo, y dije, está bien, el tiempo, ¿no?, mostrará las cosas como son, y yo me callé. Y ahora sí que aguanté. Cuando por fin salgo y hablo, pues ya ahí sí podría decirte que se cambió mucho la conversación. La mayoría de los comentarios fueron positivos, pero seguía habiendo comentarios negativos por cualquier cosa. O sea, que porque ahora sí hablaba.
Sí.
Y yo, pues, ¿por qué no hablé?
Punto.
¿No? O, por ejemplo, había comentarios de, está mintiendo porque no llora. A ver, el que llores, eso no quiere decir que las cosas sean verdad. Y el que no llores no quiere decir que sean mentira, ¿no? Finalmente, yo ya había sanado mis heridas, y cuando yo me sentí que estaba lista para hablar, sin romperme y sin convertir ese episodio en un drama, ¿no? Ahí es cuando le dije, sí quiero ir. Pero entonces había gente que decía, es que se está victimizando. Entonces yo digo, o me estoy victimizando, o no lloro, o... ¿Me explico? O sea, siempre te van a decir cosas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacer lo que quieras. Hacer lo que te diga tu corazón. E incluso, si crees que estás en una posición en donde te siguen afectando mucho los comentarios de la gente, lo mejor que puedes hacer es no verlos. Punto final. ¿No? Yo hoy por hoy sí los veo, porque también es una forma en la que yo mido mi fortaleza interna.
Ok.
¿No? O sea,
qué interesante.
Cuando veo un comentario negativo y me afecta, digo, ok, otra vez estás poniendo tu poder afuera de ti. O sea, otra vez te está importando lo que opinan de ti. Sí. Y entonces, digo, necesito hacer más meditación, necesito meterme más hacia mí. ¿Me explico? O sea, como que tengo que entrenarme más para estar yo fuerte por dentro. Y a veces veo comentarios y te juro que digo, y entonces, yes. O sea, no entró, quiere decir que estoy bien. No, ahora, en alguna ocasión me dieron una clave que sí fue muy importante para no dejar entrar comentarios negativos.
¿Cómo se hace?
Y es no dejando entrar tampoco los positivos.
A ver, barajémela más despacio.
Eso es muy bueno.
Sí.
Si tu día cambia porque te dicen que te ves bien, cuando te digan que te ves mal, tu día también va a cambiar. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que aprender que los comentarios de los demás no entren. Y no puedes dejar que entren los buenos, pero que no entren los malos. Si dejas entrar los buenos, dejas entrar los malos, porque estás poniendo tu atención en lo que digan de ti. ¿Me explico? Entonces,
sí, es muy bueno.
Es muy bueno. Entonces, yo lo que he dicho, que el problema de las redes sociales es que te entrenan para que dejes entrar los comentarios positivos Y entonces luego los negativos también entran. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, si lees un comentario en el que dicen que eres Dios,
¿qué haces?
No dejarlo entrar. O sea, no sentirte Dios. Porque hay comentarios que son así y tú lo sabes. O sea, hay personas que te escriben y que te dicen cosas, o sea, así como que la tierra no gira si no existes tú.
Cierto.
La verdad.
Sí, sí, sí.
Y si yo me lo creo, que la vida no gira si yo no existo, ya valí. Porque cuando me digan eres una zorra, va a entrar. ¿Sabes? Entonces es como cuidar qué dejamos entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos y qué nos creemos. En el momento en el que te crees que eres los comentarios positivos, mira, estás...
Tenemos un problema.
En la cuerda floja. Porque en cuanto venga el negativo, te va a derrumbar.
Sí. Ingrid, este libro que tengo aquí en mis manos,
¿Ajá? Va,
quien no lo ha leído, ¿para quién es este libro? ¿Quién debería de leerlo? ¿En qué le puede servir este libro? ¿A quién se lo recomiendas?
Este libro es curioso porque es un libro que escribí para mí.
Ok.
Un día me di cuenta que tenía torres y torres y torres de libros, libros que tenían la intención de que yo pudiera recuperar mi amor propio y que si bien sí me habían ayudado, no sentía que yo ya estaba en una posición en la que decía, ahora sí, ya me quiero.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
¿Cómo lo podía medir? Cuando salía con un hombre.
Ándale.
Cuando llegaba un aspirante a pareja, me daba cuenta perfecto cómo me llenaba de inseguridad, cómo si no me hablaba al día siguiente, yo me ponía súper triste y lloraba. ¿Me explico? O sea, cómo estaba pues en una posición que no es de poder personal e interno. No hablo del poder del mundo, de poder mío, ¿no? Sí. Sino que cualquier cosa que sucediera con ese personaje, aunque no me gustara, me podía arrasar y me podía ir muy mal. Entonces dije, voy a escribir el libro que me gustaría leer a mí. Y fue como un asunto de magia, porque me senté en mi computadora y escribí 40 días. Esos días solamente interrumpía para trabajar y para estar con mis hijos, pero dije, no voy a salir con nadie, no voy a ir a ninguna fiesta, ningún evento, ninguna, o sea, todo lo que tenga de tiempo lo voy a dedicar a escribir. Y me daba cuenta cómo a veces estaba escribiendo y de pronto decía, ay, como que me está doliendo el cuello. Así.
Sí.
Y volteaba y veía que ya era de noche, llevaba 8 horas que ni había comido. La sensación es como si me los hubieran dictando. Lo mágico fue que al terminar de escribir este libro, entendí lo que es el amor propio. Como si me lo hubieran dictado para mí, ¿no?
Sí.
Y entonces a partir de ahí salía yo a una cita y decía, ah, caray. Ahora sí ya, si al día siguiente no me habla, ni me gustó. O sea,
bye. O sea,
como que ya me ponía en la posición de que, por ejemplo, una cita no era para ver si yo le gusto al hombre. La cita es para ver si él me gusta a mí, ¿no? Porque finalmente creo que las mujeres nos ponemos en esa posición. O sea, en el creer que de lo que se trata es de que los hombres quieran con nosotras.
Sí.
No si nosotras queremos con él. Ni siquiera nos lo planteamos al principio. Y nos dejamos llevar y pues así construimos las relaciones. Por eso también luego acabamos como acabamos.
Sí.
Y entonces cuando de pronto después de escribir este libro salía yo con un hombre y yo estaba de, a ver, ¿y cómo eres? ¿Y qué te gusta? Y,
sí.
Y yo decía, y no estoy de, le gustaré. Y si digo tal cosa va a pensar que soy una tonta. Y si digo, ok, me gusta, ¿no? O sea, como que me empecé a dar cuenta como en el trabajo, en mi vida, yo ya era distinta. y dije, es que esto me encantaría que las demás mujeres lo leyeran, porque además no solamente son ideas mías, viene ahí todo lo que yo aprendí a lo largo de 20 años que estuve en cursos, talleres, terapias, leyendo, o sea, todo lo que a mí me sirvió más lo que yo experimenté,
sí,
está puesto en ese libro. Entonces fue cuando se lo llevé a Penguin Random House. Me dijeron, sí, lo queremos. Y tardamos mucho tiempo en ponerle el nombre.
Ok, ok.
Sí.
Es un gran nombre.
Es un gran nombre.
Cuando yo lo vi, dije, y le pegó.
Es un gran nombre. Porque siento que es el que las mujeres encendamos nuestro on interno. ¿Y qué es nuestro on? Es nuestro poder interno. No es lo que nos mueve, es lo que nos ayuda, es lo que nos cuida, es lo que nos protege, es lo que nos conecta. O sea, es esta fuerza interna que todos tenemos, pero que no siempre usamos. Y entonces el hecho de que la gente haya empezado a comprar este libro ha sido de las experiencias más hermosas de mi vida, porque han empezado a sentirse con el beneficio que me sentí yo en ese momento. Y la más grande sorpresa es que también los hombres lo están leyendo.
Sí.
Y el hecho de que los hombres lean las cosas que a nosotras las mujeres nos hacen bien, pero también las que nos dañan, nos da la posibilidad de tener mejores relaciones. Y el feedback que he tenido, sí, por parte de lectores también ha sido hermoso. Yo no sabía que esto a una mujer le hacía daño. O sea, yo lo he hecho y yo nunca me imaginé que la fuera a lastimar. Yo lo hacía pues porque pensaba que no era importante, ¿no? Y el hecho de que tú me estés diciendo que para ti esto es relevante, me da la posibilidad a ya no hacer eso con las mujeres. Y me parece que es maravilloso, porque no todos los hombres lastiman porque sean malos.
Sí.
Porque muchas veces no sabemos, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Y sí creo que tanto hombres como mujeres lo que queremos es tener una buena relación entre nosotros para poder crear juntos pues un mundo mejor y una familia mejor y una comunidad mejor y un país mejor, un mundo mejor, ¿no? Es lo que todos queremos, pero si no tenemos la información no sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, este libro podría decirte que es la recopilación de todo lo que a mí me ayudó a salir adelante a través de momentos difíciles que tienen que ver principalmente con las relaciones de pareja. Y por eso es que estoy ahora creando todo un, sí, universo que será el universo de Mujerón, del cual próximamente tendrás noticias.
Súper. Oye, Ingrid, me llamó mucho la atención en tu libro que hablas de la clasificación de los tipos de hombre. Cuéntame eso.
Son los arquetipos.
Sí.
Sí, me di a la tarea que a través de las experiencias que he tenido con los hombres a nivel de pareja en, sí, mi vida, los clasifiqué en tres. Debo decir que de que terminé de escribir el libro a la fecha ya hay más arquetipos.
Okay,
pero
okay,
en ese momento conocí a tres y sentía que el hacerlos así como lo que es un arquetipo, como describir las características que tiene cada uno de estos hombres, me pueden dar la posibilidad a mí,
sí,
porque yo regreso a mi libro, bueno, ahorita ya no, pero sí durante mucho tiempo regresaba a mi libro para recordarme en dónde no meterme, ¿no? Pero también le da la posibilidad a quien lea el libro de encontrar,
sí,
si la persona con la que están saliendo o la persona con la que andan o la persona con la que están casadas forma parte de alguno de estos arquetipos. Porque lo que yo puedo decir es que si un hombre es un hombre ratón, si es un hombre lobo o si es un hombre sanguijuela, eso no va a funcionar. Yo antes creía que cuando una relación no funcionaba tenía que ver con que yo tenía que dar más, yo tenía que hacer más, tenía que aguantar más, tenía que trabajar más. Y ahora me doy cuenta que cuando un hombre es un hombre ratón, un hombre sanguijuela o un hombre lobo, no hay nada que hacer más que irse.
¿Qué es un hombre ratón?
Un hombre ratón es el típico hombre que algunos describen como que está colgado de la falda de su mamá.
Okay.
Es un hombre cobarde que no da el primer paso, que te tiene como velita prendida, que te dice que te va a hablar y no te habla, que te dice que va a hacer y no hace, que está a veces y que a veces te dice que te ama y te quiere, pero luego no tanto, que está y no está. Pues como un ratoncín, así, sí, que aparece, pero que
sí,
hay que tener mucho cuidado, porque aunque puede ser un ratoncín, podría tener rabia.
Ok.
O sea, el hombre ratón se puede convertir en lo que más adelante describo como un hombre lobo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque si un hombre es así, no lo vas a cambiar.
¿Qué es un hombre lobo?
Un hombre lobo es el que actualmente describen los especialistas como un psicópata narcisista. Y también hay mujeres, pero bueno, en mi libro los describo sí. como los hombres. Son hombres sumamente seductores, que todo mundo los quiere, con un carisma enorme, que cuando llegan a tu vida son el hombre perfecto. Y tú te sientes la persona más afortunada del mundo porque dices, ahora sí, la vida me está premiando con el mayor regalo. Ahora sí, sí encontré el amor de mi vida. Y en el momento en el que ese hombre lobo te siente segura, o sea, que ya formas parte de su vida, cuando ya te enamoraste, cuando ya caíste, empieza a cambiar su comportamiento de manera que se transforma en un horror. Okay. Son hombres violentos, son hombres que tienen la intención de que te quedes atrapada en esa relación, que van destruyendo tu seguridad y autoestima de formas brutales, pero como manejan esta doble imagen, ¿no? En la que son un amor, pero también son terribles, y son un amor y son terribles, es difícil que tú los reconozcas. Y entonces lo que tú crees que quien está mal eres tú.
Sí.
Son hombres que se alían con las personas para hacerle creer al mundo entero que la que realmente es su víctima es una persona mala, es una persona tóxica, es una persona que le está haciendo daño. Y son personas que está demostrado a través de los especialistas
sí.
que no sienten amor por nadie, solo utilizan a las personas. Entonces es bien difícil reconocerlos porque, no lo puedes creer, ¿sabes? O sea, porque parece que son lo máximo y realmente no lo son. Son realmente peligrosos y gracias a Dios actualmente ya hay mucha más información al respecto. Pero yo me acuerdo que cuando salí de una relación con un hombre lobo, leí un libro que se llamaba The Empathy Trap. Sí. Y conforme yo iba leyendo el libro, me acuerdo que lloraba y decía, es que aquí sí me entienden. O sea, en este libro me están entendiendo. Porque como son súper carismáticos y súper seductores, le hacen creer a todo el mundo que son esa cosa maravillosa. Sí. Entonces, cuando tú eres pareja de un hombre así y dices, es que no es así, nadie te cree.
Sí.
Y te enfrentas a un desafío muy grande, porque además todas las mujeres con las que he estado compartiendo a lo largo de todos estos años que han estado con un hombre lobo, todas coincidimos que es bien difícil salir de ahí. Es súper difícil. Te tardas muchos años. ¿Por qué? Porque tu seguridad y autoestima ya se hizo tan chiquita que hasta para tomar la decisión de irte
sí.
es muy complicado. Pero también el daño emocional que hicieron, pues sí, sí cuesta mucho trabajo sanar, la verdad. Pero, y lo que nos pasa a todas es que también cuando salimos de ese tipo de relaciones, decimos, es que qué tonta, cómo no me di cuenta. Sí. Y lo que yo les digo a todas, cada que me dicen esto, porque ahora ya me lo dicen a mí, lo que yo les digo y lo que digo a través de Mujerón es que no había manera que te dieras cuenta. Porque la finalidad que tenía esa relación en tu vida es que aprendieras a reconocer que hay personas que son así. Y la única forma de reconocer que hay personas que son así es estando con una persona que es así. Porque si lo ves de fuera, no lo crees. Pero hoy por hoy podría decirte que me siento muy agradecida. Porque gracias a esa experiencia es que yo pude cambiar.
Sí.
Gracias a esa experiencia me atrevo a decirte que cambié hasta mi forma de pensar. Antes sentía que estaba en un mundo en el que el éxito, la fama, el dinero, sí. lo bonito era lo más relevante. Ahora para mí lo más importante en la vida es las cosas significativas. Es lo que es sutil, es lo que tenemos que es lo que hablábamos hace un rato, como el conectar con los demás seres humanos. Y yo no tendría la posibilidad de conectar con todas las personas que conecto ahora si no hubiera vivido esa experiencia. Por lo tanto, ahora me siento agradecida. Y me dijeron en ese momento que sí. eso iba a pasar. Algún día lo vas a agradecer. Y yo decía, no hay manera, si estoy hecha pedazos, perdí todo, ¿no? Y ahora digo, sí, sí agradezco haber pasado por ahí, porque además ahora ya puedo reconocerlos.
¿Qué es un hombre sanguijuela?
El que te chupa. O sea, como las sanguijuelas que chupan sangre, estos hombres sanguijuelas son los que se van a acercar a ti para chuparte. Dinero, tiempo, energía, juventud, alegría, lo que sea. Y son hombres que solo toman y que no dan. El problema es que nos han dicho que tenemos que ser generosos y que de lo que se trata es de dar. Y entonces nos la compramos y no nos damos cuenta que está padrísimo dar, pero que para que haya un equilibrio en cualquier relación se tiene que dar y recibir en la misma medida. Si no, no es una relación sana. Y entonces, quienes crecimos con la idea de que para que una pareja funcione tienes que dar, pues también estamos como muy expuestas a estar con hombres sanguijuelas que solamente toman, que solamente quitan. Y la sorpresa es que cuando ya no tienes nada que dar porque ya te quitaron todo, te van a querer seguir exigiendo para que des más y ya no tienes más que dar.
Ingrid, ¿qué es un señorón?
Ay, pues ese sí es otra cosa. Eso sí creo que es a lo que deberíamos no solamente las mujeres de aspirar, sino los hombres también. Y a mí me encanta porque cuando he tenido la posibilidad de tener lecturas en donde firmo libros y donde hablamos de mujerón, llegan los hombres y me dicen, Ingrid, estoy trabajando para ser un señorón. Y eso para mí es maravilloso porque las mujeres estamos trabajando para ser un mujerón. Y no es que ya llegamos y ya lo somos y listo, ahora sí me tumbo en la hamaca y ya lo logré. O sea, yo misma tuve mucho tiempo que regresar a mi propio libro para recordarme que soy un mujerón y que no debo de permitir ciertas cosas. Un señorón es el que se da cuenta que no necesita estar en una posición de poder, que no necesita ser violento, que no se trata de manipular, chantajear, dar celos. Un señorón realmente sabe que lo que tiene es bueno. Y me pasó hace poco que alguien muy especial me dijo, es que yo soy una persona muy valiosa. Y me pareció fantástico, porque creo que eso es lo que nos hace falta como seres humanos, darnos cuenta que la diferencia entre una persona valiosa y una persona que no lo es, es el que la persona que es valiosa se sabe valiosa y se reconoce como valiosa. Y la persona que no es valiosa es la que no se reconoce como valiosa. No hay otra diferencia. Cuando tú dices, soy una persona valiosa, tratas bien a los demás, te tratas bien a ti mismo, compartes, ¿no? Porque sabes que lo que le hagas al otro te lo estás haciendo a ti. Ese es un señorón, el que quiere tener una buena vida, el que se cuida, es un hombre consciente, es un hombre que no se excede. Híjole, esa parte la podemos poner en mayúsculas. Es un hombre que no se excede ni en el trabajo, ni con el alcohol, ni con el ejercicio, ¿no? Lo mismo que una mujer. Sí. O sea, podría decirte que una mujerón y un señorón son lo mismo. Nada más que uno es mujer y otro es hombre. Pero son seres humanos que trabajan en sí mismos y que lo que deseamos es que estemos bien, nosotros y los demás. Y sabemos que es un trabajo de todos los días y que hay que estar limpiando la basura constantemente. Cuidamos lo que entra a nuestra vida. Eso también es bien importante. ¿Qué quiero decir con lo que entra a nuestra vida? ¿Qué contenidos vemos? ¿Qué contenidos leemos? ¿Qué contenidos escuchamos?
Sí.
¿Con qué personas estamos? Y si estamos con una persona que nos está diciendo cosas que no nos ayudan, que están metidas en la queja, que solamente están haciendo chisme o hablando mal de los demás, nosotros nos alejamos porque sabemos que eso no nos hace bien. Compartimos nuestra vida con personas con quien podamos crecer, con quien podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso es lo que es tener el on encendido cuando sabes que todas las experiencias de tu vida son una oportunidad. Hay un gran sabio, un brujo que se llamaba Don Juan, que está en los libros de Carlos Castaneda y decía que todo es un espectáculo para ti. Entonces todo es una oportunidad de darte cuenta que si tú ves algo en tu vida que no te gusta, tienes la oportunidad de cambiarlo dentro de ti. Eso es lo que es un señor o un mujerón. Quienes nos damos cuenta que no es que nos estén pasando cosas. No somos unas víctimas de las circunstancias, sino que todas son lecciones para podernos llevar a un lugar en el que podamos experimentar la vida con toda su belleza. Finalmente son cosas buenas, aunque a veces creamos que son cosas malas.
Ingrid, ¿dónde puedo encontrar un señorón? Y si soy una mujer que ya encontró un señorón, ¿cómo conservarlo?
Siendo un mujerón. Ese es un punto importante. O sea, porque a mí no, o sea, a pesar de que mi libro es mujerón y es de, habla de una mujer,
sí,
yo creo que todos tenemos los mismos desafíos. Yo he visto muchas parejas en donde él es un señorón, pero no se ha dado cuenta y está con una mujer que no lo trata bien. Y tiene la posibilidad de ser un señorón reconociéndose que es una persona valiosa y que merece estar con alguien que sí, realmente lo quiera, ¿sabes? Pero si no lo reconoce y si no se da cuenta, no es un señorón, porque no está pudiendo darse cuenta que tiene todo esto maravilloso dentro de su ser y sí, que merece alguien que lo aprecie, ¿no? Entonces, o sea, ojalá que pudiéramos tener una reunión de señorones y de mujerones, sí, ¿no? Para que se conozcan entre sí. O sea, ¿dónde se encuentran? Pues pueden estar en todos lados, ¿no? Porque finalmente no es que formen parte de un clan.
Sí.
Pero finalmente nuestro trabajo está en construirnos como un mujerón y como un señorón todos los días. ¿Y cómo sabes que eres un mujerón cuando estás acompañada de un señorón?
Eso me encantó. Ingrid, hablando del tema de libros, ¿cuáles son los tres libros, aparte del tuyo, que te han marcado, que han sido mentores para ti? Yo soy alguien que le gusta mucho leer.
Ay,
me gustaría que me recomiendes tres libros a mí y a la audiencia.
Leo torres de libros a la semana. Así, torres. Y tengo muchísimos, pero ¿te gustaría de qué tema? Así.
Los que a ti te hayan gustado, tres. Yo, por ejemplo, el libro que me cambió la vida, ajá, fue El Alquimista. Lo recomendaré siempre, ¿no? Mm. Es un libro que todo el mundo ha leído. Ah, me vale, yo lo recomiendo. Pero a ti, ¿cuáles son esos tres libros que dices han sido un parteaguas en la vida de Ingrid?
¿Qué libros? A ver. Hay uno que me gusta muchísimo que se llama... La ecuación de la felicidad. Espérate, ¿cómo se llama en inglés? Él, y habla de... Él era un director de una empresa de tecnología muy importante y su hijo se muere. Y él comparte cuál es la ecuación de la felicidad.
Sí.
Evidentemente que una persona... Compartir la ecuación de la felicidad tiene relevancia, pero un hombre que perdió a su hijo y que diga cuál es la ecuación de la felicidad, me parece que es algo que tiene mayor importancia. Él tenía un desafío más grande y lo logró. Otro que me gusta muchísimo se llama... pero es que creo que solo está disponible en inglés. Se llama Fuck Like a Goddess.
Ok, ok, ok. ¿Y el tercero?
Pero no es un libro de sexualidad.
Ok.
Exacto, por eso me gusta tanto, ¿no? Porque evidentemente yo lo compré por eso. Porque me encantan los libros de sexualidad. Eso es un área que a mí me gusta mucho explorar y que siento que ahí la información es poder, ¿no? Pero esta no es de sexualidad, ella comparte su historia de dolor y cómo salió adelante a través de esa historia de dolor. Sí. Pero sus historias tienen mucho que ver con las mías. Entonces, para mí fue un libro en el que me sentí así, completamente conectada a ese libro. Y otro libro que se me ocurre ahorita es que me preguntabas hace rato que por qué las mujeres somos tan inseguras.
Sí.
¿Qué es lo que provoca tanto nuestras inseguridades? Y creo que tiene que ver con nuestro linaje.
Okay.
Venimos de madres inseguras, de abuelas inseguras, que a su vez sus madres fueron inseguras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo más probable es que nosotras seamos inseguras y que si tenemos hijas, nuestras hijas sean inseguras también, ¿no? Es lo lógico. Habemos quienes somos la oveja negra de la familia,
sí,
y venimos a romper con esas... cosas con las que hemos crecido a lo largo de generaciones para decidir hacer el trabajo de amarnos y recuperarnos para entonces dejar de ser inseguras y que podamos criar hijos e hijas que sean seguros, ¿no? Pero para poder romper, lo que necesitamos es información. Y hay un libro precioso que se llama Sanando la herida materna, que a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta de todas las cosas que tienen que ver con ese linaje femenino,
sí,
que son los que me estaban provocando que no pudiera tener, por ejemplo, una buena relación de pareja. Y me atrevo a decir que cuando me cayó el 20,
sí,
de que tenía que ver con una herida del linaje femenino, me abría la posibilidad de ahora sí poder tener una buena relación de pareja. Fue un libro que fue parteaguas. Pero me podría seguir así.
Okay.
Porque tengo muchos que realmente me han ayudado mucho. Yo creo que cada libro te da una pista.
Sí.
¿No? Hay libros que te dan más pistas que otros. Pero yo creo que lo que sí tenemos que darnos cuenta es que si queremos evolucionar, si queremos estar bien, si queremos encontrar cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cómo trabajarlas, hay que leer, ¿no? Hay que leer todo lo que podamos. Y para elegir, sí, un libro es el decir, este libro me va a dar una pista. Y los escritores escribimos libros así. Si este libro le da una pista a una persona, ya está o sea, ya me siento completamente satisfecho o satisfecha de haberlo escrito. No, porque de la misma forma, cuando yo he leído un libro que me ha dado una pista, que me ha ayudado a cambiar mi camino, yo siento que quiero al escritor,
sí,
¿no? Y el tener los libros en mi casa, siento que es como que si fueran parte de mi familia, porque me han ayudado muchísimo en mi, no solamente en mi sanación, sino en poder descubrir que la vida sí es bella. Solamente primero tenemos que hacer trabajo personal para deshacernos de todas las mochilitas que venimos cargando, para entonces sí podernos abrir a la posibilidad de tener una vida hermosa,
sí,
de crear la vida que deseamos.
Me encanta, Ingrid. Ingrid, ¿qué significa para ti, qué viene a tu mente cuando escuchas 1 + 1 = 3?
Nunca lo he entendido, amigo querido. Y creo que te lo he preguntado,
sí,
pero no me lo has respondido. Has querido que yo lo piense.
Sí.
Y yo creo que en la interpretación que yo le daría es que cada quien le puede dar el significado a las cosas que uno quiera. Y que si yo quiero ser algo, es mi decisión, es mi elección, y tengo la posibilidad de hacerlo. Y si para mí 1 + 1 = 3, ¿qué?
Sí.
¿Qué me vas a decir? ¿No? Y a lo mejor puede haber millones de personas que te digan, pero no, pero si 1 + 1 = 2, pero estás mal, es que eres tonto, es que no estudiaste, es que qué inculto, es que cómo es posible, es que es una ecuación súper fácil, es que... Y uno puede decir, está bien, pero para mí, 1 + 1 = 3.
¿Quién es la persona?
¿Pero cuál es el verdadero significado?
No.
¿El que cada quien le quiera dar?
El que quien le quiera dar. Mi hija, órale, tiene 5 años.
Ajá.
No sabe sumar. Y desde que tenía 3 y empezó a ver la frase, ella me enseñó a mí el significado. Compartir es bueno. Yo el significado que le doy es, levántate todos los días y ayúdale a alguien más. El bien individual está en el bien común. Pero cada quien le ha dado, hay gente que me ha dicho, es el milagro de creer que la humanidad puede un día levantarse y jugar en equipo. O sea, ha habido más de 1,000 significados que me ha dado la gente, ¿no? El que más me gusta a mí es el de mi hija Jimenita.
Pues sí.
Compartir es bueno. Imagínate cómo sería, Ingrid, si un día nos levantamos los latinos con una intención. Hoy le ayudo a alguien más. Eso es.
La cadenita de favores, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Ingrid, te quiero hacer una última pregunta.
Ok.
Vamos a hacer, tú has estado en televisión, radio, tú conoces de la comunicación.
Ajá.
Entonces para ti es mucho más fácil resolver esta pregunta.
Okay.
Si hoy te ponen todas las cámaras del mundo, con traductor incluido, radio, redes sociales, televisión, todo, y te dicen, tienes solo 1 minuto, Ingrid, para que le des un mensaje al mundo, el mundo te escucha.
¡Ay! ¡Qué fuerte desafío!
Sí. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo?
Yo soy súper nerd. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de hacer eso, lo trabajaría durísimo, lo ensayaría,
sí,
lo cuadraría para tener mi minuto exacto.
Sí. Que
pudiera dar un mensaje poderoso. Pero así improvisado.
Sí, así del corazón, así de la autenticidad que te caracteriza a ti.
¿Lo puedo pensar?
Sí, claro.
¿Así? ¿Lo vas a editar?
Sí, ¿vale? Sí. Esta es la magia del podcast.
Ok, déjame, pienso que
sí,
te diría. Estoy tratando de pensar en algo que no sea como trillado.
Sí, sí, sí.
Tendría que darte algo más powerful. Mm. No sé por dónde irme. O sea, el chiste sí sería algo de relación de pareja, ¿no?
No, de lo que tú quieras, de lo que tú creas y confíes.
Ok, ya lo tengo.
Sí.
No más déjame lo armo en mi cabeza.
Sí.
Bueno, te lo hago y si no me gusta, lo vuelvo a hacer.
Claro que sí.
¿Va? Y lo digo hacia acá.
Sí.
O te lo digo a ti.
Como tú gustes, como te sientas más cómoda.
Ok. Me pusiste mucha presión, que tengo la cámara del mundo, sí, sí. La artista de fama internacional.
Sí.
Llegó mi momento.
Sí.
Y entonces ahora estoy nerviosa. Sí. Alguna vez alguien me dijo, cree en ti. Y yo en ese momento no entendía a qué se referían. Empecé a buscar por muchos lugares para ver cómo podía aprender a creer en mí o en dónde no estaba creyendo en mí. Hasta que descubrí que creer en mí es aprender a confiar y a soltar. A confiar en que aunque a veces las cosas estén muy mal, eso no quiere decir que así vayan a terminar. A veces es parte del proceso y hay que aprender a confiar en que todo pasa por algo y todo forma parte de un plan divino. Pero el más importante es el de soltar. ¿Por qué? Pues porque a veces creemos que sabemos cómo deberían de ser las cosas. Y cuando recibes las experiencias a las personas y te das cuenta de que todos y cada uno de ellos te pueden enseñar algo que es relevante para tu vida, entonces aprendes a soltar la expectativa, las ideas y las creencias de lo que deberían de ser para que tú puedas estar bien. Esto me ha ayudado a darme cuenta que todo en la vida es bello, porque hasta lo más duro, lo más doloroso, me muestra cosas de mí que me pueden ayudar a regresar al camino de confiar y soltar.
Me encantó.
¡Tarán!
Y coincido contigo. Ingrid, para todas las personas que no te conocen, que quieran saber más de todos tus proyectos que siguen, de tu libro, que es la primera vez que te escuchan, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar?
Pues mira, me pueden encontrar en Ingrid Coronado MX en Instagram, en Twitter. Ah, no, ya no estoy, otra vez. Voy a decir mejor primero mi podcast.
Sí,
¿no?
Sí.
Me pueden encontrar en mi podcast especial de relaciones que inicié hace un tiempo, en mi canal de YouTube, que es Ingrid Coronado Oficial, en donde comparto no solamente las historias de parejas exitosas que nos dicen cómo podemos lograr tener una pareja exitosa, sino también especialistas de todas las áreas, sí, para que nos ayuden a que realmente podamos tener las relaciones de pareja que deseamos. Me pueden encontrar también en todas las plataformas digitales, como el podcast Ingrid Coronado, en las plataformas de audio, en mi Instagram Ingrid Coronado MX, en X Ingrid Coronado, en Facebook Ingrid Coro, en TikTok Ingrid Coronado Oficial, en mi página de internet ingridcoronado.mx, pero también pueden encontrar en el radio, en Ingrid y Tamara, y próximamente sí, con el Universo de Mujerón, que estoy segura que les va a encantar.
Súper bien, pues mándale un saludo de mi parte. Recuerde que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas crean ustedes conveniente. Nos vemos en el siguiente episodio. Ingrid, agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, abrir tu agenda para venir y compartir con un servidor y con esta bella audiencia.
Muchas gracias a ti. Fue un placer compartir contigo y gracias por el trabajo que haces. Eres una persona muy generosa que estás tocando muchos corazones a través de tus líneas de comunicación. Gracias por eso. No. A mí en lo personal me has inspirado con tu historia.
Gracias, gracias por tus palabras. Y sabes que hay una admiración mutua. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools. Piece of cake. And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.